Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no suavizará el embargo a Cuba sin avances democráticos. Así lo ha dicho uno de los principales asesores del mandatario estadounidense. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, las noticias como son, tiene los detalles.
El presidente Barack Obama no adoptará medidas ejecutivas para suavizar el embargo a Cuba, a no ser que el gobierno cubano demuestre avances significativos hacia reformas democráticas y económicas, dijo uno de los principales asesores en política exterior del mandatario, Anthony Blinken. A no ser que Cuba sea capaz de demostrar que está dando pasos significativos, no sé cómo podríamos avanzar en ese sentido, dijo.
Alan Gross, an American citizen who is now at his fifth year of detention.
Además, que el injusto encarcelamiento del subcontratista estadounidense Alan Gross, preso en la isla, sigue suponiendo un obstáculo para la normalización de las relaciones, respondió Blinken al senador Marco Rubio, que le preguntó acerca de los rumores de que Obama podría emitir medidas ejecutivas para flexibilizar el embargo económico. Anthony Blinken, quien ha sido nominado al cargo de subsecretario de Estado, dijo que Obama tiene ideas de cómo ayudar a impulsar a Cuba por una senda democrática y que si tiene una oportunidad para avanzar en ello, es posible que la aproveche.
Going ahead, Cuba's the only...
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata de origen cubano Bob Menéndez, advirtió en la audiencia de que Estados Unidos no debería aceptar que Cuba asista a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Panamá en abril de 2015.
Para el periodista independiente cubano Iván García, de visita en los Estados Unidos, existe una agenda oculta que es la que explicaría que el diario The New York Times haya dedicado tantos editoriales insistiendo en el levantamiento del embargo contra el régimen cubano. En el programa Cuba al Día, García afirmó que, en todo caso, debe contarse con la opinión de la oposición cubana.
El New York Times, que es un periódico que es cabecera aquí, ¿no? Y uno de mis favoritos, por sexta vez, lo cual me llama la atención, porque incluso estuve buscando en Google anoche, y ni siquiera cuando los espías Rosenberg se hicieron tantos editoriales así seguidos, ¿no? Ni siquiera cuando la amenaza es el macartismo, que siempre generó un estado de opinión muy diverso. Yo no creo, por ahora, hay que ver el resultado. Los editoriales no han tenido mucho efecto, ¿no? Por lo menos en el mundo académico intelectual, porque hablé con varios ahí y eso no era gran cosa, ¿no? Y son personas que están también a favor de que se elimine el embargo. Evidentemente algo se mueve, ¿no? Algún día se sabrá, los archivos de secreto tanto de Estados Unidos, que siempre mucho primero que el gobierno, se abrirán y se sabrá qué es lo que hay detrás de todo esto, porque todo es rumores. Como periodista sospecho que hay una agenda oculta. No sé si Carlos Erlín es dueño, no sé si la junta directiva, no sé, desconozco, pero creo que hay sectores que siempre, además público del gobierno de Estados Unidos, que están a favor de que se derogue el embargo. También hay sectores dentro de la oposición que están a favor, como yo, por ejemplo, que se derogue el embargo, pero creo que no es el momento, o si se va a levantar el embargo, pues al menos se debe contar con la disidencia, ¿no? Porque ha puesto el pellejo, porque son los que han sufrido la prisión, y porque yo creo que es una fuerza que se debe contar con ellos. Y el gran denominador común de todos estos lobbies es que no se cuenta con la disidencia, es decir, no es, tanto, se puede entender la pero inclusive a personas que en un momento fueron muy conservadores, como Carlos Saladrilla, como Alfie Fanjul, ahora tampoco, ni se menciona, es como si no existieran. Son para ellos como para el gobierno nosotros, si somos no personas, ¿no? Toda esta serie política que me parece concertada, no sé, hay una mano detrás, yo me pregunto, ¿cuánto cuesta esto en dinero? Porque cualquier lobby, ¿cuánto como lobby político cuesta mucha plata? ¿Quién pone el dinero? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? Es decir, yo tengo más preguntas que respuestas que no se me satisfacen, ¿no? Evidentemente. Pero yo siempre digo, bueno, ahora ya habrá un tiempo para conocer, ¿no?, un poco más de esto. Y me preguntaba en cuanto a la oposición, bueno, tenemos parte de culpa, sobre todo los activistas políticos. Yo creo que se ha desaprovechado estos dos años, se van a cumplir ahora en la primavera, en el invierno de 2015, dos años de... Yo creo que en cualquier gobierno sensato, coherente, cada dos años uno tiene que exigirle responsabilidad a sus líderes, ¿no?, a sus políticos, los políticos míos, en los que yo creo son ellos. Y le he preguntado a algunos y no me satisfacen la respuesta, ¿no? Porque si tú sales y hace lobby, y bueno, tiene que haber algún resultado, se debe ver alguno, y yo creo que si el gobierno cubano, si donde está dominando ampliamente, está goleando, diría en términos deportivos, a la oposición en el campo diplomático.
El médico cubano Félix Báez Arría, especialista en medicina interna, quien estaba tratando pacientes de ébola en Sierra Leona, ha contraído la enfermedad. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, actualiza los últimos detalles de la situación de este galeno.
El ébola, como se ha dicho, puede propagarse por contacto, ya que el virus se puede encontrar en los fluidos corporales, incluso el sudor.
Lo ha visto el dermatólogo, lo ha visto el otorrino.
El doctor Félix Báez Sarría, especialista en medicina interna, dio positivo a ébola. Por el momento presenta fiebre alta, pero se mantiene sin complicaciones. Así lo ha confirmado el Ministerio de Salud Pública de Cuba. En la isla, sectores de la comunidad médica reaccionaron sin sorpresa a esta noticia.
Cuba cometió un gran error por querer quedar a conocer como un país hermano. Lo que se espera realmente en los comentarios que hay en las calles desde que eso salió es que muchos de ellos desgraciadamente se van a infectar.
Solamente hablan de fiebre. Igual pasó recientemente que aquí nos enteramos de la situación de otro colaborador, aunque no era médico, que había fallecido, se lo achacaron un caso de paludismo.
El doctor Báez, de 43 años de edad, graduado en 1995, será trasladado en las próximas horas a Suiza, donde recibirá tratamiento médico.
Aquí en esta región oriental del Manzanillo, bueno, hay preocupación, aunque de todos era sabido aquí que, bueno, el gran riesgo que se corría. El gobierno trata de minimizar toda las contingencias que puedan suceder.
Cuba is known the world.
En semanas recientes, la cadena norteamericana de televisión CNN filmó el entrenamiento de los médicos cubanos en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí en La Habana en vísperas de viajar a África. El director de esa entidad gubernamental, Jorge Pérez, vaticinó que alguno de ellos iba a contraer ébola.
Los médicos cubanos no están preparados para enfrentar esa tarea, ¿no? Ese curso que hayan pasado muy rápido. No me parece que ellos se hayan ido para allá sabiendo bien de lo que se iban a enfrentar.
Situación muy delicada.
Doctor cubano diagnosticado de ébola.
La nota del MINSAP no precisa si el doctor Báez es uno de los más de 100 colaboradores cubanos que aún esperan en un hotel de Freetown a que estén listas otras unidades de tratamiento para empezar a elaborar, o si es parte del personal que ya está en contacto directo con los pacientes.
El Ministerio de Salud de la Confederación Helvética confirmó que Báez será tratado en el Hospital Universitario de Ginebra. Según trascendidos, el traslado de Sierra Leona a Suiza corre a cargo de una compañía de Estados Unidos.
Báez Sarría participó en una conferencia de prensa el 25 de marzo del 2004 con el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque.
Ese día, el canciller castrista interrogó a Báez Sarría ante varios medios de prensa acerca de la salud del prisionero político Oscar Espinosa Chepe, que por entonces era su paciente en el Hospital Militar Carlos J. Finlay, donde el doctor había asegurado que el hígado del disidente funcionaba correctamente y que no tenía cirrosis hepática.
La viuda de Chepe, la periodista independiente y fundadora de Las Damas de Blanco, Miriam Leiva, declaró a Radio Martí que ese diagnóstico contradecía el de otro médico que había atendido anteriormente a su marido.
Este médico se reunió con nosotros, con la médica de la familia de Oscar y conmigo, y nos dio una explicación que no me convenció en lo más mínimo, porque sencillamente no acababa de decir por qué habían dicho eso. Y entonces Felipe Pérez Roque dijo que Oscar y yo estábamos mintiendo, pero da la casualidad que estábamos mintiendo, ¿verdad? Y cómo fue que a los pocos meses a Oscar le dieron la licencia extrapenal por motivos de salud, o sea, por su enfermedad que había hecho crisis, y que bueno, estaba en esos momentos sí ya había tenido, digamos, una mayor análisis y atención, pero realmente Oscar estaba enfermo. Yo sí quiero decir que desde el punto de vista del hospital militar como tal, o sea, lo que es la asistencia médica, bueno, claro, era mejor que en los otros dos lugares que él había estado, porque bueno, es una institución especializada, pero las condiciones en que estaba Oscar era de todas maneras como si hubiera estado en una cárcel de Villa Marista, o sea, de la seguridad del Estado, de la Policía Política de Cuba. Yo creo que ese médico se prestó a hacerle el juego a lo que quería el gobierno, porque bueno, él realmente él era militar y estaba mandado para eso. Pero yo creo que en este sentido él faltó a la dignidad y al compromiso hipocrático de los médicos. Yo realmente sí le deseo que él se recupere y que tenga todas las condiciones. Tengo entendido que lo van a llevar inclusive a Ginebra, o sea que va a tener condiciones óptimas para su recuperación, lo cual yo me alegro para por su familia y porque en definitiva él fue en este caso, bueno, a ayudar a una población que está en condiciones muy críticas.
Por su parte, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello también dijo en el programa de Radio Martí Cuba al Día que ella fue atendida igualmente por el doctor Báez Arría cuando era presa política y estuvo internada en el hospital militar durante un año, de julio del año 2003 a julio del 2004, tras haber sufrido un infarto masivo.
El doctor Félix Báez se contagió con el ébola mientras atendía a pacientes en Sierra Leona y no recuerda haber cometido ningún error de procedimiento que resultara en la infección, informó la agencia Reuters.
Los cubanos fueron entrenados para su misión por expertos de la Organización Mundial de la Salud durante 3 semanas en instalaciones habilitadas en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi y otros 15 días tras llegar a África Occidental.
Al cierre de la edición de este programa, la Organización Mundial de la Salud decidió trasladar al galeno cubano enfermo a un hospital en Ginebra, Suiza, a bordo de un avión de una compañía estadounidense.
Un número reducido de negocios cubanos logran promoverse a través de la Internet y comerciar a través de la red. Abril Reyes investigó el tema para saber cómo lo hacen.
Aunque son pocos y generalmente cuentan con la asistencia de un familiar o un amigo en el extranjero, algunos negocios cubanos acceden al comercio online. El joven capitalino e ingeniero en telecomunicaciones, Eric Álvarez, llama a Revolico.com como el Amazon cubano.
Dos o tres portales en Internet donde cuentapropistas, los que están legales y muchos anuncios también de personas que tienen negocios que todavía no han podido ser legalizados y que ponen sus anuncios ahí.
Para que los puedan contactar, ponen sus números de celular y el correo @nauta.cu.
La manera sobre todo de acceder a estos sitios es a través del Internet que hay en los centros de trabajo y en las universidades, donde generalmente estos sitios están bloqueados, estás violando la disciplina del uso de los medios informáticos cuando accedes a estos sitios, pero la gente a través de programas que logran burlar esta vigilancia informática, pues realmente logran acceder. Y lo otro es familiares en el exterior que le hacen las búsquedas, les cuelgan los anuncios desde allá y se comunican por ellos a través de correo electrónico.
Otras vías de acceso al comercio online desde Cuba son las inscripciones a listas semanales de correo que luego pasan de mano en mano, dice el matancero Roderis Arias.
Creo que la mayoría de los cubanos usan el Internet no con fines comerciales.
Una hora de Internet desde una sala de navegación cuesta 4.50 CUC, pero en algunos casos se justifica si otros tienen los productos que se necesitan, explica el cuentapropista santiaguero David Fernández.
Vamos a negociar con otra gente, que nos lo ponga, que nos lo dé a un precio, nosotros podamos comprárselo y ofrecérselo al pueblo.
A pesar de que los cubanos no pueden hacer transacciones comerciales online, en ocasiones utilizan a terceros que sí tienen la posibilidad para que realicen el negocio.
La tienda, de una manera, digamos que te puede dar mayor garantía y mayor seguridad a la hora de comprar, pero la diferencia en términos de precios, incluso de llevártelos a la casa cuando son equipos grandes, es abismal. Y por eso yo diría que la mayoría de la gente prefiere comprar en estos sitios entre particulares y no comprar en las tiendas.
Las leyes cubanas no le permiten a los pequeños empresarios comerciar directamente con el extranjero, ni tener acceso a un mercado mayorista.
Los servicios de inteligencia de Venezuela, asesorados por Cuba, han ampliado su capacidad técnica para espiar a la población. De Caracas, David de Mateis con los detalles.
Ya lo hemos visto y reseñado en los últimos meses en Venezuela. En cadena nacional está en el programa televisivo del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunciando la captura de tuiteros y ciudadanos de a pie por adversar públicamente al régimen bolivariano.
Su equipo de producción es más y nada menos que el SEBIN, donde le pasan la información de todo lo que hacen los dirigentes. Es que han puesto hasta líneas telefónicas para que la militancia del PSUV, que no le sale el PSUV en la sangre, lo los apean para que los voten porque no los consideran revolucionarios. Es una actitud fascista por lo demás.
Para el Conceres, estas prácticas de espionaje están tomadas del régimen cubano a través de la cooperación e inteligencia que maneja Miraflores contra los ciudadanos.
El gobierno está tomando figuras propias del castrismo, que es utilizar los organismos del Estado simplemente para ejercer control social, para ejercer presión social contra la gente para que no exprese su opinión en contra de un sistema económico y político que la gente no le favorece. En Venezuela estamos viviendo en este momento lo que se vive en Cuba desde hace muchos años con los Comités de Defensa de la Revolución, con los CDR.
En la Constitución Nacional está asegurado el derecho a la intimidad y confidencialidad, pero lamentablemente cada día más vemos que no se cumple ni se respeta.
Esta Constitución que tanto le gustaba utilizar a Chávez, él la sacaba a cada rato. Esta Constitución que tanto le gusta utilizar a Maduro, lo utilizan solamente frente a una televisión, lo utilizan solamente para hacer creer a unos cuantos que ellos lo utilizan. Esta Constitución establece el derecho a la intimidad. La idea del chavismo fundamentalmente es meterse en la vida privada de las personas para controlar incluso sus pensamientos.
Según el periodista y articulista de investigación Antonio Delgado, estas tecnologías y entrenamiento cubano jugaron un papel importante y decisivo que logró contener las protestas de la primera organismo de seguridad, monitorear fácilmente las actividades de los dirigentes estudiantiles y manifestantes.
A pesar de los múltiples problemas que enfrentan los venezolanos, como la crisis política, económica y social, además de la escasez, sectores de la oposición califican de inaceptable que el espionaje sí esté dentro de los gastos del Ejecutivo Nacional.
En comunicación telefónica con Radio Martí, hablando desde Cuba, el periodista independiente Fernando Vázquez explicó al conductor del programa Cuba al Día, Tomás Cardoso, la situación que existe en la provincia de Camagüey respecto a la venta y compra de materiales para la construcción y reparación de viviendas.
El tema de la venta de materiales continúa siendo neurálgico y complicado, al menos esta experiencia ahí en Camagüey. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué está pasando con la venta de materiales tan necesarios para la construcción y reconstrucción de viviendas? Uno de los problemas más agudos en la sociedad cubana.
Sí, exactamente. Debido a la insuficiencia a la hora de abastecer los puntos estos creados por el Estado para la venta de materiales a la construcción, se han creado problemas, incluso que se han convertido en manifestaciones y en choques allí entre personas, entre ciudadanos, debido a, como ya les decía, la insuficiencia del abastecimiento. Particularmente llama la atención el punto de venta Joaquín de Agüero, más conocido como Plaza Méndez. En lo que va de semana se produjo allí un enfrentamiento entre los pobladores que se dirigían al lugar a comprar cemento, que entró una porción de cemento y se produjo un enfrentamiento entre los pobladores y los vendedores, los funcionarios que el régimen ha determinado para que vendan allí estos materiales a la construcción, debido a que hay problemas de que se esconde el cemento, por ejemplo, que es uno de los productos más demandados, se esconde para luego sacarlo y venderlos a otros precios. Los encargados de esto, por supuesto, son los funcionarios encargados de, y valga la redundancia, de esta situación.
Ven acá, Fernando, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es el aporte que da a la venta de materiales de la construcción el cuentapropismo? Porque pienso yo que si hubiese una variedad de cuentapropistas que tuvieran la perspectiva de producir este tipo de materiales, ¿tú no crees que se abaratarían los precios y la distribución y la cantidad serían más viables?
Sí, exactamente. Tengo conocimiento de que el régimen, por ejemplo, ha extendido a algunas personas patentes para construir bloques, tienen fábricas de bloques y elaboran una X cantidad de bloques y la venden a la población. Pero bueno, ya otros elementos importantes para la construcción, como es la cabilla, la barra corrugada, más conocida como cabilla, es el único que produce esto y que, dicho sea de paso, tiene el monopolio, es el régimen.
Las construcciones en Cuba cubren más las apariencias que las necesidades reales de quienes buscan una vivienda confortable y segura.
Así lo afirman opiniones recogidas por comunicadores independientes en la isla y que nuestra colega Ivette Pacheco aborda en el siguiente reportaje.
Para muchos cubanos es casi cotidiano padecer los errores de terminación en las construcciones que se erigen en la Cuba socialista. Los maratones para entregar en la fecha prevista viviendas u obras industriales pasan factura cuando estos locales comienzan a convertirse en un dolor de cabeza para sus inquilinos. Periodistas independientes obtuvieron en Santa Clara algunas opiniones sobre el tema.
La misma vivienda mía, se me filtró toda la sala, tuvo problemas en la corriente, tuvo erupción en la ducha del baño.
A la carencia de moderna tecnología y la falta de aseguramiento de los insumos en las obras, se suma la fecha tope, ese momento que casi siempre coincide con acontecimientos que marcan la historia revolucionaria y que poco tienen en común con una buena terminación.
Me la dijeron que el fregadero se botaba el agua, la taza estaba rota por debajo, los llavines estaban sueltos.
Una pausa en el quehacer permite confirmar con los obreros lo que otros ya argumentaron.
Hay obras que le ponen una fecha que no da tiempo terminarla, entonces vienen los apuros y vienen los...
Un sistema de construcción ininterrumpido donde no se calculan posibles roturas y atrasos y la dicotomía entre fecha de entrega y calidad.
El edificio que se hicieron más adelante, los dos, el día 26 de julio. Porque bueno, mientras más rápido se entrega un edificio, las personas que tienen afectación y eso, la tienen en su casa.
La negación de los constructores no cambia la realidad de quienes sufrirán las consecuencias del maratón conmemorativo.
Se sale los tanques, se foto por la parte de adelante del edificio. Difícil para salir, para niños, para la escuela, tenemos que ponerle escala. Los escalones también sueltos, la gente ha tropezado y se han caído. Las barandas de hierro están sueltas. Los pasos de escalera lo dejaron con cabilla parada y yo no tuve que partir las cabillas uno mismo.
La respuesta ante posibles soluciones siempre la misma.
Uno le dice el problema que hay y entonces ellos dicen que nos lo entregaron así, que ese problema a nosotros. Ellos no dan nada.
Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El cantante cubano Willy Chirino dedicó el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación a sus aficionados en Cuba, cuando recibió el galardón el miércoles en la ciudad estadounidense de Las Vegas.
Sus palabras de agradecimiento evocaron a la isla donde nació. El músico dijo que dedica el premio a sus seguidores en Cuba, que a lo largo de los años han sufrido las consecuencias de escuchar sus canciones y muchos han recibido golpizas y encarcelamientos.
La Feria Internacional del Libro de Miami tuvo una importante presencia literaria de la disidencia interna y la diáspora cubana. Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene una reseña de algunas de las obras que se presentaron este año.
Como en años anteriores, la feria contará con libros, revistas y conferencias sobre un sinnúmero de temas que por su convocatoria internacional abarcará los intereses de muchos pueblos, entre ellos el acontecer político, social y cultural de Cuba. En este sentido, se destaca el libro Che Guevara, Valgo Más Vivo Que Muerto, del periodista Alberto Müller.
Mira, este libro, después de los 6 años de trabajo, como todo escritor, yo espero que sea un aporte a la memoria histórica. La verdad de lo que ocurrió en Bolivia, el abandono de Fidel Castro al Che Guevara, tan es así que el prólogo de este libro me lo hace Martín Guevara, un sobrino del Che.
Tras leer el manuscrito, el conocido editor cubano Juan Manuel Salvat comprendió que se trataba de una obra importante.
La investigación es muy seria, no es atacar a uno o a otro, es empezar a demostrar cómo Castro abandonó al Che, cómo Castro lo lleva prácticamente a Bolivia sabiendo que ahí va a ser el sacrificio del Che, y lo eliminan.
De particular interés es un libro en el que el poeta Orlando González Esteva propone una nueva mirada a la obra de José Martí.
Y yo quise
despertar interés en un Martí inédito, en un Martí desconocido. Y ese Martí es el que sintió una gran compasión por el mundo animal.
El libro de González Esteva promete ser una de las obras más interesantes de una feria que también contará con la presencia de Carlos Alberto Montaner y la celebración del centenario de Gastón Vaquero.
Cuatro cubanos, dos de ellos en el exilio desde hace años, figuran entre los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes de este año, según la publicación digital Es Global.
Ellos son el economista Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, el historiador y ensayista Rafael Rojas, residente en México, la periodista independiente Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, y el escritor Leonardo Padura Fuentes.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.